Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. El último programa está dedicado a las matemáticas en el cine y hoy lo vamos a dedicar a un tema muy especial. Y para ello tenemos unos colaboradores muy, muy especiales y ahora os desvelaremos quién son. Bueno, para ello os voy a presentar a tan ilustres invitados. Con nosotros vamos a hablar con Teresa, se me acaba de olvidar tu apellido, mira que lo he mirado en el casillero hoy.
López,
un apellido súper complicado.
Ahí estamos.
Voy a echar las culpas a las pastillas de la alergia. A Santiago Varela, antiguo alumno y súper colaborador, locutor en su momento del programa, que está aquí de vuelta. ¿Qué tal, Santi?
Bien, bien, muy bien. Ya estamos en otros programillas haciendo ahí.
Ya hemos visto que tienes ahí, tienes actividad. Y luego, como siempre, Roberto Manchado, que no necesita presentación.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edu?
El supermago del cine.
Sí, sí, aquí estamos. Y como bien dices, hoy con un programa muy especial, rodeado de gente que sabe mucho, auténticos gurús del tema que nos va a ocupar hoy.
Bueno, y así que sí, develamos el tema, aunque los que estén escuchándolo en directo no lo saben, pero los que escuchen en podcast lo verán después. El tema es Estudio Ghibli, ese cine de ese estudio que nos va a contar ahora Santi un poquito, y Teresa, sobre todo, que están más duchos en el tema, que hemos estado viendo estos días, ¿no? Que hemos estado investigando un poco esas películas de Hayao Miyazaki, sobre todo, ¿no? También vamos a tener la colaboración in situ de Vicente Amores, también de Javier Talavante. También escucharemos unos audios que nos han mandado hablando de este tema. Han hecho los deberes y nada, y aquí nos escuchamos. Podemos cantar porque no conocemos la letra. Bueno, en español
bueno,
sí.
Bueno.
Esto está en inglés, ¿no? Como poco.
Está un poco en japonés.
Ah, sí, sí, la pasa en japonés. Esto es el inicio, ¿no? Y luego pondremos el final de la cabecera de Heidi en el idioma original que se grabó, ¿no? En japonés. Que antes de hacer Estudio Ghibli, Miyazaki hizo esta serie que todos conocemos, entre otras. Cuéntanos un poquito, Tere.
Pues esta serie forma parte de mi infancia, igual que Marco. Entonces, todos cantábamos El abuelito dime tú y terminábamos también con la que vamos a escuchar luego, ¿no?
Fantástica. Santi y yo somos más de Bob Esponja por la edad, eso, más o menos.
Ya, sí, por eso. En fin, forma parte del acervo cultural de todos, pero algunos la hemos vivido en la edad que nos tocaba, ¿no?
En la primera edición, ¿no?
En la primera edición. Sí, sí, y seguía siendo en color, tengo que decir. Y bueno, estas dos series sí que tenemos que decir al hablar a Santi, ¿no? Pero que no forma parte del estudio Ghibli, pero sí que son previos de uno de los estudios anteriores en los que había estado trabajando Miyazaki con su socio luego en el estudio Ghibli, que bueno, pues unos años antes, en los años 70, principios de los 70, pues el estudio APRO pues sacó estas dos series que fueron mundialmente conocidas.
Bueno, sí, la verdad es que luego, o sea, a ver, está dirigida inicialmente por Takahata, que es el compañero inseparable de Miyazaki, con el que formó al final el estudio Ghibli, Y bueno, los diseños también son de Miyazaki. Luego hemos de decir que en los años 80 y 90 ya se empezaron a hacer este tipo de series mucho más populares, como las conocidas Mazinger Z, que os sonarán a muchos de vosotros. A mí no, porque yo soy muy joven.
Yo las he visto.
Yo también.
Y el Comando G.
Puño fuera.
Efectivamente.
Yo
y el Barón Ashler. El Barón Ashler era todo un personaje. Era malo, malísimo, de verdad.
Afrodita, sí,
se nos, se os olvidó en el programa de los villanos. Era malísimo.
Es verdad.
Nos faltaba la colaboración de Teresa para dar ese punto que nosotros no llegamos a todo al final.
No, yo os agradezco muchísimo de verdad la invitación. Me hace mucha ilusión. Estoy segura de que me lo voy a pasar genial con vosotros.
Hombre, eso no lo dudes. Aquí lo importante, sobre todo, aparte del rigor, que somos auténticos gurús del cine, para nada, es estar a gusto, aprender. Y yo creo que todo el mundo que escucha el programa también siente ese buen rollo, que no es pretencioso, o sea, al final no damos lecciones, simplemente pues hablamos de un tema que nos gusta y lo hacemos con todo el cariño y todo el respeto hacia el séptimo arte, ¿no?
Yo como oyente me lo paso muy bien escuchando, aparte de aprender un montón.
Pues sí, bueno. Pues entonces, como contábamos, ¿no? Sí. Sobre Heidi, sobre los inicios de estas películas, la recomendación del villano tendremos que incluirlo en el siguiente programa de la revisión de villanos en el cine.
El Barón Ashler.
Pues si queréis ya nos centramos un poquito más en Estudio Ghibli, que sabéis que si no el tiempo se nos pasa, aunque a lo mejor en algún momento habría que hacer también una segunda parte de este programa, porque no vamos a poder hablar de todas las películas que tiene Estudio Ghibli, porque son 21 o 22 películas y no nos daría tiempo. Entonces, Santi, ¿qué más cositas nos cuentas de...?
Bueno, os sigo contando, y es que el estudio Ghibli, como ya he contado, está formado por Miyazaki y Takahata, que anteriormente habían estado en una de las cuatro majors que estuvo, bueno, estaba formada en Japón, y luego al final pues esas majors se especializaron en diversos tipos de cine. Una de ellas, pues bueno, se especializó en cine erótico, ¿vale? Es un poco curioso esto. Y bueno, otras han ido más al gore y bueno, como ya sabéis. Luego eso, Studio Ghibli pues se especializó en animación. La primera película la hizo en 1983 y fue una de las adaptaciones de uno de los mangas creados por Miyazaki. Estuvieron haciendo mucho dibujo a mano hasta que... Bueno, fue avanzando ya en los años 90, se fueron desarrollando las tecnologías y empezaron a introducir un poco el dibujo ordenador. Como vamos a hablar luego, ¿verdad, Teresa?
Vamos, sí, efectivamente, porque Miyazaki para eso es...
Sí, es un poco reticente.
Es muy particular, efectivamente.
Y bueno, nada, simplemente pues eso, que Miyazaki le encanta trabajar con el dibujo a mano y es... Digamos, un símil se podía encontrar con Walt Disney, aunque vamos a ver bastantes diferencias porque, bueno, como hemos estado comentando antes, el tema de los personajes, el tema de la mujer, Disney es muy machista y Miyazaki, pues, utiliza ese empoderamiento femenino, ¿no?
Efectivamente. En contra también de los cánones sociales actuales y modernos en Japón, lo cual es bastante extraño. Podemos hablar de la cultura japonesa y del anime o del manga y de cómo aparece, cómo se muestra a la mujer y a las niñas, porque hay muchas niñas en el cine de Ghibli y muchas niñas y adolescentes en el manga japonés y son casi diametralmente opuestas las imágenes, ¿no?, que proyectan.
Sí, bueno, como vamos a ver... En la película del viaje de Chihiro, bueno, es una niña y, bueno, no sé ahora qué años tenía, 12 años creo. Y bueno, lo importante de esta chica es que Miyazaki tenía un compañero y entonces ese compañero tenía una hija. Bueno, pues se encontró en unas revistas que había dejado la hija y hablaban mucho de romances y estas cosas. Y entonces lo que pasó es que a Ghibli esto no le gustó y dijo, pues voy a hacer una niña con la que se puedan identificar las chicas de su edad y que sea una chica fuerte y eso. No sé qué os parece este tema de cómo emplea Ghibli ahí... todo el tema de las niñas, de esta simbología, porque dice que los niños también tienen mucha fuerza y que son el futuro y que, digamos, como que son esa evolución de la ecología, porque vamos a hablar que es un tema central de su cine también.
Bueno, yo la verdad que la primera película que vi de Studio Ghibli fue El viaje de Chihiro. Me pareció súper extraña en su momento, la vi en el 2008, por ahí tarde, ¿no?, cuando la sacaron. Pero me encantó. Es verdad que hasta que he empezado a preparar este programa no le he cogido el rollo, porque tienes que ver varias para entrar en el mundo este del anime y tal. Pero hablando un poco con Teresa ayer, ¿verdad? Que estamos hablando del tema de la infancia.
Sí,
yo creo que comenta
lo que
eso.
Encontrado, ¿no? Que empiezas a buscar y hay auténticos tesoros, ¿no? Parece que no se acaba nunca, ¿no? Las fuentes de alimentación,
claro.
Hay de anécdotas y...
Sí, el tema de la infancia, ¿no? Que comentaba Santi ayer, si quieres coméntalo tú un poco, como esa transición a la vida adulta, ¿no? Que parece una asignatura.
Sí. Efectivamente.
Pues, ¿cómo la trata? ¿No?
Parece que es una constante en todas las películas de Miyazaki, el trato... de muchísimo respeto y no de juzgar a los niños más pequeños y también a los adolescentes. Y también hay una constante que se repite, que es que siempre hay como una especie de rito iniciático, una prueba de fuego o algún suceso traumático que hace que esa transición desde la niñez hasta la adolescencia y la época o la edad adulta, se ve toda esa evolución de una forma muy, muy, muy potente y se ve cómo evolucionan los personajes, no solamente de los niños, normalmente de niñas, suelen ser, no solamente en El viaje de Chihiro, que es una de las películas, pues no es de las primeras películas, en la primera película del estudio, en Nausicaa también es una niña, estamos viendo quizás no en Porco Rosso, pero... en casi todas las películas, en La princesa Mononoke, en Ponyo en el acantilado, todas tienen una presencia
femenina de la infancia.
En el Mi vecino Totoro, que por cierto hay dos niñas, ya contaremos un poco la anécdota con respecto a las dos niñas que se llaman igual, que son Mei y Tsutsuki, y no sé si lo he dicho bien. se llaman exactamente igual, y luego contaremos porque detrás de cada película y de cada historia aparente, aparte de su complejidad, tiene segundas, terceras lecturas que tienen que ver con la mitología japonesa o bien con cosas que ha pasado a lo largo de la historia en determinadas poblaciones. Pasa en Totoro, pasa en El castillo en el cielo, pasa en un montón, ¿no? En El viaje de Chihiro también. Hay unas segundas lecturas que también nos hemos comentado que nos estamos pensando si decirlas o no, por el carácter.
Sí, luego yo creo que en un momento determinado las podemos contar. Son suposiciones, especulaciones. Tampoco él ha desvelado exactamente esas... especulaciones, pero bueno, se puede decir...
Sí, muchas veces
decir,
no las confirma, pero
tampoco las
desmiente. Entonces,
sí,
ahí...
se hace una especie de analogía con la casa de baño de Viaje de Chihiro, con una especie de burdel o prostíbulo.
Con casa de citas.
Dicen que en el Japón de hace 100 años...
Eso sigue existiendo ahora.
Que son lugares, no son prostíbulos, pero sí que se dan ciertos servicios especiales distintos a los que se dan en una casa de baño.
De hecho, hay ciudades enteras que son ciudades, digamos, donde se realizan negocios, y eso lo digo yo porque he estado, o sea, decir, que de repente ves que sales por la noche a cenar y todos son señores de negocios con una calle llena de establecimientos donde se ofrecen servicios, aparte del restaurante y demás, ofrecen unos servicios y todos
que no
están
se sabe muy bien qué
casados,
es, pero todo al final...
Pero parece que,
claro,
que concuerda, ¿no?
Es verdad que si lo ves desde ese punto de vista, la película puede llegar a ser un poco... aterradora, ¿no? En el sentido
siempre hay
de...
siempre hay una cara B o C o D o Z, claro, en casi todas las películas.
Yo no la quise ver con esa visión, pero es verdad que, bueno, algo no es de manera directa, no lo dice de ninguna manera, ni se ve ninguna escena a lo mejor sexual ni nada de eso, para nada. Pero bueno, sí que el hecho de, por ejemplo, cuando, no sé si recordáis la escena que llega un dios apestoso que llega y le tiene ya que bañar y sacar, no es que sea que te lleve a nada a lo mejor sexual, pero sí que
te
lo puede llegar a
plantear. Pero sí que son los señores, ¿no? Los señores de ese mundo especial en los onsen, en los baños japoneses, son los que son servidos, ¿no?
Eso es.
Y son las mujeres o los animales, las ranas, que no son exactamente ranas, los personajes que hay por allí al servicio de Yubaba, ¿no? En el onsen, los que son sirvientes, ¿no? Sirvientas sobre todo, ¿no?
Pues si conoces también a lo mejor un poco, supongo, la cultura japonesa y el contexto en el que al que pertenece esa película, a lo mejor te das cuenta de ciertos matices que a lo mejor desde fuera hay gente que a lo mejor no es capaz de ver.
Bueno, vamos a poner un poquito el audio de estos compañeros que están ausentes, que no están aquí, pero nos han dejado ese audio. Son un par de archivos muy cortitos, pero justamente Vicente trata también el tema del viaje de Chihiro un poquillo. Entonces, bueno, yo creo que puede ser un buen momento para escucharles y que nos den también pistas para hablar más, ¿no?
Hola a todos, amigos de Descubriendo el Séptimo Arte. Me hace mucha ilusión volver a participar, aunque sea de forma muy breve, en este pedazo de programa. Aunque ya no pueda ir de forma regular, lamentablemente por mis estudios, os sigo escuchando y solo puedo decir que cada vez lo hacéis mejor. La verdad es que me alegra intervenir justamente en este programa dedicado a Studio Ghibli porque tienen películas magníficas y hay mucho donde comentar. Una de ellas, como no, es la que a todo el mundo le suena, es El viaje de Chihiro, de la que seguro que se va a hablar largo y tendido porque es fantástica. Yo solo quiero mencionar brevemente cómo en esta película, además de en otras de Miyazaki, como es La princesa Mononoke, otra película grandísima, hay multitud de referencias a la cultura tradicional de Japón, y más concretamente al sintoísmo, que es una de las principales religiones del país. Muchos años, de hecho, fue la religión oficial, lo que se conoció como sintoísmo de Estado, sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial. Se puede observar esto en la defensa que hace de la naturaleza, por ejemplo en La princesa Mononoke, a la que hacíamos referencia antes, o en las referencias a los dioses en El viaje de Chihiro, que también son muy relevantes. También quiero comentar una película que me parece de lo mejor de Ghibli, que se llama La tumba de las luciérnagas. Esta no es de Miyazaki, es de Isao Takahata, cofundador del estudio y uno de los grandes directores también. Y a mí me parece que es excelente, además de por la calidad de la historia que narra, que es muy triste, por el tratamiento que hace de la Segunda Guerra Mundial desde la visión japonesa. Tenemos muy pocas películas que consigan hacer esto, nosotros consumimos más cine norteamericano y por tanto tenemos siempre la visión estadounidense de la guerra, pero estas películas son muy interesantes de ver, porque nos dan la visión japonesa. Pasa un poco como con Carta de Iwo Jima de Clint Eastwood, ¿no? Además, con esta película, con La tumba de las luciérnagas, podemos observar cómo se vivían los bombardeos en poblaciones japonesas y cómo les afectaba al día a día de la vida de aquellos que no iban a la guerra, que se quedaban en sus casas, ¿no? Por tanto, como digo, es una película altamente recomendable y que demuestra que el cine de animación llega mucho más allá, no es solo cine infantil. Yo creo que con este programa va a quedar clarísimo esto. Bueno, este es mi pequeño aporte al programa. Un abrazo a todos y a seguir descubriendo el cine a todos los oyentes, que lo hacéis muy bien.
Pues muchísimas gracias, Vicente. Un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte desde aquí, desde los estudios de Radio San Gabriel, programa Descubriendo el Séptimo Arte. La verdad que fue un gran año aquel que estuvimos todos juntos, pero inevitablemente los chavales, los niños se hacen mayores, éteres se hacen mayores, como nuestros personajes de Miyazaki y de Studio Ghibli.
Pero es un placer encontrárselos aquí en otro formato, ¿no? O sea, siempre, y que vengan, que sigan
pero luego
viniendo,
vuelven,
¿no?
Luego vuelven.
Por eso digo que sigan viniendo en formato audio, en formato en carne y hueso, como Santi está aquí.
Es un holograma también, es un holograma.
Bueno, nosotros a veces estamos en el mismo espacio físico, pero nos tenemos que ver como si fuésemos hologramas porque vamos corriendo. Pero
sí, qué alegría, ¿eh? Volverle a escuchar sus intervenciones fantásticas como siempre.
Pues yo creo que él trataba un poco el tema de la historia del cine, si recordáis la temporada aquella que hicimos. Entonces, lo ha enfocado más a la parte histórica. Evidentemente, estas películas, como bien ha resaltado Vicente, no son para niños. Igual que tú puedes ver una película de Disney 10 años después o cuando ya eres adulto y le buscas, tiene lecturas que a lo mejor no las viste cuando eras pequeño. Pero yo creo que estas películas directamente no son para niños en ningún caso. Me viene a la cabeza El viaje de Chihiro, por ejemplo, o La princesa Mononoke, que tiene escenas bastante violentas. Por ejemplo, La princesa Mononoke, que se amputan brazos, amputan cabezas, entonces eso no es para niños, ya directamente.
Sí, es como los cómics. Tal cual. No todos los cómics son para niños, sí. O no todos los mangas son para niños.
Quizás sí que hay alguna película que sea un poquito más el
Ponyo, a lo mejor.
Ponyo en el acantilado, sí que es una película que es más
Totoro,
Mi vecino Totoro,
a lo mejor.
Que nos recibe en el Museo Ghibli, sí. Ahí al principio del itinerario.
Sí,
¿no?
Pero aunque sean películas más amables, quizás, ¿no? En los propios planteamientos, luego el trasfondo de Mi vecino Totoro, la enfermedad también de la madre y todo eso que estaba contando, No, que también te digo que Disney nos ha jorobado más de una infancia, ¿eh? Con todas las muertes de,
sí, sí,
de los personajes.
El principio de Bambi no tiene.
Sí, bueno,
no tiene
del
nombre.
Rey León o de lo que queráis. Entonces, sí, es verdad. Pero no sé si os parece, ahora seguimos avanzando. Podéis comentar lo que queráis, aunque, como decíamos, podemos hacer casi un programa por película. Porque es que cada película es tan, tan amplia y que no vamos a tratar prácticamente nada. Yo sí que a la gente que no conozca este mundo, vamos a ir hablando de títulos con anécdotas, sobre todo, que vais a ir contando, que no tengáis miedo a ver este tipo de cine, porque la verdad que no es un cine que a lo mejor atraiga así al gran público ni que te apetezca ver, no es cine fácil, pero una vez empiezas a verlo...
Bueno, yo tengo que decir que, aunque eso nos parezca aquí en Occidente, cuando salió Titanic, no sé si competía ese mismo año en recaudación con El viaje de Chihiro. Y la recaudación fue así. Estuvo más o menos a la par. Estamos pensando que hay una legión de seguidores, son muy, muy acérrimos en Oriente, en Japón. Yo y que la recaudación es altísima en todas sus películas.
Titanic coincidió con La princesa Mononoke por año, en 97.
Con La princesa Mononoke, es verdad.
Que fue una peli súper taquillera, ¿no?, para ser de ese tipo de cine. Y creo que la del viaje Chihiro, que ya, no sé, como la llevaron, la distribuyeron de otra manera y le dieron más presencia también en Hollywood, tal, me parece que vas a comentar algo, ¿no?
Sí, La princesa, o sea, el viaje de Chihiro, es muy curioso porque ha sido la película más taquillera de Japón de la historia y además luego se fue a Estados Unidos y para distribuirla pues se pelearon DreamWorks y Disney y al final ganó la pelea Disney y luego, bueno, ganó el Oscar, no fue porque estaba en contra de que Estados Unidos se hubiera metido en Irak y bueno, digamos como que a Ghibli no le, o sea, a Miyazaki no le gusta mucho el mundo de Estados Unidos, le tiene un poco de recelo, no sé qué opinas tú, Teresa.
Bueno, yo
¿y quién no?
Lo que sucede es que cuando el estudio Ghibli, por poner así un ejemplo curioso, cuando el estudio Ghibli quiso comprar los derechos de distribución de la primera peli, que era la de Nausicaä, la segunda parte es El viaje del viento, ¿no? Siempre se me olvida. Resulta que hicieron cortes en la película. Y otra cosa no, pero Miyazaki, el tema de los cortes y que le modifiquen cuestiones en la película, pues entonces lo que hizo fue enviar una katana con un mensaje que es no más cortes, simplemente. Entonces, bueno, ya ahí iba dejando ahí su las cosas así claritas, ¿no? A partir de entonces, algunas de las películas han tenido que ser recalificadas. Por ejemplo, en El viaje de Chihiro hay una escena en la que al principio de la película las dos hijas se bañan con el padre. No sé si hoy lo recordáis.
Mi vecino Totoro.
Mi vecino Totoro. Yo también estoy. Mi vecino Totoro, las dos niñas se bañan con el padre. Esta escena la quisieron cortar en la versión americana. Y no lo permitió, evidentemente, y lo que hicieron fue calificarla con una edad de visión, me parece que a partir de los 13 años o algo así.
Y eso te puede hundir. En Estados Unidos la calificación es muy importante. Como te pongan, tipo lo que hablamos otro día,
calificación
la de
X,
Saw, calificación X, pues que ya... no tiene por qué ser película para adultos, pero lo consideran así por violencia o lo que sea, te hacen polvo.
Bien. Sí, por favor.
Continúa, chicos.
No. Yo, a ver, tampoco sé muy bien de qué hablaros, porque es que hay muchísimas más películas. No sé, o sea, Teresa, tú has estado allí, tú has vivido la experiencia. O sea, ¿cómo viven allí los japoneses? Porque yo lo veo como una cultura muy distinta a la nuestra. Pues estamos comentando el tema de los baños. No sé, también el tema de los baños es muy importante. O sea, yo escuché que es un tema muy importante porque ellos tienen una tradición de toda la historia de este tipo de baños.
Claro.
Además,
estamos hablando de que son islas volcánicas. Entonces, tienen muchas termas, pues gracias a que tienen aguas medicinales o aguas... aguas que tienen gran cantidad de azufre, fumarolas y tal, con lo cual ya tienen el terreno ya natural para tener esas termas y desde tiempos ancestrales pues las están utilizando. Sobre todo en la parte norte, O sea, es muy, muy, muy común que los onsen, que son esos baños, son onsens públicos, que pueden ser exteriores, pueden ser interiores, en la zona norte, en el norte de la isla principal, que es Honshu, y sobre todo en Hokkaido, que es la zona, es la isla del norte, que es bastante grande, donde está Sapporo, está lleno de onsen y de ryokanes. Sobre todo esa zona es una zona con una riqueza natural y animal bestial, y tienen muchísimos. El ryokan, que es el hotel al estilo japonés, siempre tiene un onsen. Y entonces clasifican ahí pues, según el tipo de agua, etcétera, etcétera. Entonces, y aparte, son espacios de relación social para hacer negocios, para. O sea, tiene detrás muchísimo para hacer negocios, para han podido ser utilizadas como casas de citas, como decíamos antes, ¿no? En la segunda lectura o una posible lectura del viaje de Chihiro. Y también, pues, lo que tú decías, a lo mejor dices, bueno, ¿cómo se vive allí? Pues solo tenemos que ver las imágenes de las niñas, ¿cómo es la cultura allí? ¿Qué diferencia hay entre lo que muestra Miyazaki en sus películas, por ejemplo, en cuanto a las niñas, y lo que encuentras allí? Allí de repente te vienen un grupo de adolescentes con el uniforme y se quieren hacer una foto contigo, porque esto pasa, y ves cómo ponen los pies hacia adentro, como señal así como de casi de indefensión, las niñas, las adolescentes y las mujeres mayores ponen voz de niña. O sea, casi haciéndose todavía de menos, por decirlo así. Hay mucha diferencia y hay bastante machismo y bueno, hay vagones en los que solo pueden viajar mujeres y hay carteles en el metro que te dicen, que te advierten de la posibilidad de que te hagan una foto con el móvil debajo de la falda. Entonces, quiero decir, todavía sigue estando muy presente ese machismo y, sin embargo, Miyazaki lo que hace es, en vez de hipersexualizar, como sucede en el anime japonés actual, ¿no?, que es lo que leen las niñas allí o los niños y demás, pero lo que vemos también en Disney, del cual Miyazaki tiene muchísima influencia, sobre todo en la primera parte de Mickey, de la Cenicienta y tal, en la primera época, pues vemos que es un personaje fuerte, con carácter, que evoluciona a lo largo de sus películas, que influye también en la opinión que tiene alrededor para mostrar respeto, y siempre aparece o bien la niña como personaje principal con nombre. Estamos hablando, el otro día me sugería Eduardo que hablásemos del test. Dímelo, Eduardo, que no me acuerdo.
Me lo dijo mi mujer, se me acaba de olvidar, pero sí, voy a buscarlo en el
Blester
WhatsApp.
Blester o algo así, ¿vale?
Brain Hansen.
En cuanto a si se produce una brecha de género, y creo que todas las películas de Ghibli cumplen. Hay personajes femeninos, tienen nombre, algunos pierden el nombre y los vuelven a recuperar, sí, como en el caso del viaje, sí, de Chihiro. También es muy interesante con respecto a eso. Las geishas, cuando entraban en las casas de geishas, lo que hacían es perder su nombre. Perder el nombre es perder en parte la identidad. En Japón el nombre es importantísimo, porque no solamente es el nombre sí, sino qué significa cada kanji, cada ideograma que se utiliza, que tiene un significado mucho más allá de lo que sería. Entonces, digamos que es importante que las mujeres tienen nombre, las chicas tienen nombre. El carácter de las mujeres, por ejemplo, Yobaiba, Zeniba, las gemelas en el viaje de Chihiro, si estamos hablando de Dola en el castillo en el cielo, la puta en el castillo en el cielo, ya hablaremos del tema.
La puntu.
Luego hablamos de la puntu y la puta. Así.
Y cómo no, Totoro, ¿no?
Y Totoro también, ¿no? Con respecto al nombre, ¿no? Con respecto a los nombres.
Totora, digo.
y con respecto también a la interpretación de Totoro.
Perdona, el test de, le voy a decir mal, Bechdel. Lo has dicho muy bien, ¿eh?
Pasa palabra.
Que también conocido como test de Wallace o de Rule, es un método para evaluar si un guión de una película o serie o cómic u otra representación artística cumple con los estándares mínimos para evitar la brecha de género, como bien decías.
Esto es una sugerencia de Lucía.
Sí.
Gracias.
Y de hecho, el método de evaluación, por ejemplo, dice, los requisitos son, en la película aparecen al menos dos personajes femeninos, mínimo.
Cumple.
Dichos personajes hablan una a la otra en algún momento.
Cumple.
Siempre, ¿verdad?
Siempre.
Dicha conversación trata de algo distinto a un hombre.
Cumplen siempre.
No limitado a las relaciones románticas, por ejemplo, dos hermanas hablando de su padre. Uh-huh. No pasa el test, por ejemplo. Bueno, y eso sería un poco las tres, hay más cosas, ¿vale? Pero serían como las tres requisitos, uh-huh, para que cumpla ese test. Y si analizáis películas americanas, europeas, me da igual, la mayoría de las películas no pasan ese test.
No pasa.
Es muy fuerte, ¿eh? No sé la proporción, no, no, pero puede ser un 90% de películas, sí, o más, sí, que no pasan el test.
Y tengo que decir que hablando de, o sea, acabamos de tener el Día de la Madre también es una referencia muy importante autobiográfica. Miyazaki era una persona muy fuerte que él podía llegar a identificar o representar en Dola, por ejemplo, en el...
El Castillo en el Cielo, ¿no?
En el Castillo en el Cielo o en Zeniba y Yobaba, con sus caras y sus sombras y sus luces que tienen todos los personajes.
Comentamos siempre que, con Lucía, ¿no?, también hablando de las pelis, que siempre sale una mujer mayor, normalmente, no en todas, uh-huh, las películas, ¿vale? Porque a lo mejor no es siempre, pero que siempre sale una mujer mayor que aparentemente tiene ese lado malo, ¿no? Como puede ser en el viaje de Chihiro, la bruja mala, y luego también tiene su lado bueno. O en el caso del Castillo en el Cielo, que no me acuerdo el nombre de los personajes, tengo muy mal. Muy
en
mala,
el Castillo en el cielo era Dola.
Dola.
Dola, que iba con toda su saga de hijos, que claro, trataba como si fuera...
Pero al principio es una bruja mala. Sí, y la va persiguiendo y tal, y en un momento determinado de la película el personaje va evolucionando y tiene también sus luces y sus sombras. Pero verá que tiene que tener algún tipo de trauma, pensábamos nosotros al ver el cine, sin indagar mucho más, con algo de la madre o algo así, porque ese personaje con la abuela o no sé...
Bueno, es el personaje de, no sé si un trauma o una admiración.
Una admiración.
Y la parte del respeto, miedo, que se transforma, sí, 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 al final de, bueno, pues la gente no es plana, ¿no? De hecho, ningún personaje del estudio Ghibli o de Miyazaki son planos, ni siquiera, o precisamente en cuanto a la naturaleza, todos los elementos naturales o todas las máquinas que aparecen casi respiran, ¿no? Tenemos en poner el acantilado como la ola tiene vida propia, es también una representación de los desastres naturales o la fuerza de la naturaleza y del océano, precisamente con los tsunamis en Japón. La fuerza de la naturaleza y cómo se transforma y cómo tiene vida propia, aparte de sus espíritus, los que protegen, los que tal, es que no hay personajes planos en ninguna de las películas de Miyazaki. Siempre tienen una tercera, una cuarta, o sea, y tiene una profundidad igual que sus dibujos, su estética también, que si queréis, si nos da tiempo hablamos en otro momento, porque es que estoy copando mucho, yo estoy encantada, no, pero no, es que no, Santi no. Tendría que decir algo también.
No. En el programa, perdonad, que va a hablar Santi también. Roberto y yo lo hemos dicho, que Robert quizás dice que ha visto menos. Yo he visto, vamos, poco.
Yo lo tengo muy claro, que yo creo, he visto una película, además hace muchísimo tiempo, ya ni me acuerdo, y he dicho, bueno, voy a venir para verles y aprender un montón. Y es verdad que me está entrando muchas ganas de ver más cine.
Efectivamente, la suerte, y también nos hemos atrevido a hacer este programa gracias a que estáis vosotros, claro, y que todos, de alguna manera, unos más, evidentemente, y otros, claro, menos. Por,
pero es, bueno, que ellos saben mucho, si son gurús del cine, y yo estoy aprendiendo un montón. Y de hecho, prometo que voy a ver al menos dos de las películas de las que me
pues
estado hablando.
Yo luego,
Chihiro, seguro.
Si queréis, hacemos al final del programa, a método de despedirnos un poquito también,
una
recomendar
las
pelis súper imprescindibles de Studio Ghibli, tus tres mejores. A lo mejor, por decir, a ver si coincidimos o no, y sería también bueno.
¿Y cuál es quizá la mejor para acercarnos a este universo, ¿no?
Pero es al final, ¿eh? Que si no, que la gente se escucha esto y ya no escucha más. Santi y Tere, seguid, chicos, que es súper interesante lo que estoy contando.
No, yo lo que quería decir es simplemente que todos los personajes, lo que estaba diciendo, tienen un gran simbolismo. Todos los kanjis de cada uno de los personajes significan algo. O sea, de todo personaje que tiene nombre significa algo. O sea, vemos en el caso de... O sea, yo, Chihiro, es la que más me ha importado porque, bueno, tuve que hacer un estudio sobre esta película. Y bueno, al principio, pues son mil brazadas, ¿no? Significa el nombre al principio. Y cuando entra en el baño, le quitan el nombre y pasa a llamarse Sen. Que Sen significa mil únicamente, o sea, por lo tanto, para Yubaba, que es la reina, pues es una mera cifra. O sea, este es un único ejemplo de los muchos que hay en el cine de animación. Luego también estabas relacionando ese significado con la naturaleza. Pues bueno, hay una experiencia que contaba Miyazaki, que es por lo que hizo lo del monstruo, el monstruo este que entra, que está súper sucio y todo esto.
El dios del río.
Sí, el dios del río. Lo que cuenta es que él fue a un río y estaba, más o menos es así, o sea, no son sus palabras, pero más o menos es así.
La esencia, ¿no?
De... Sí, y entonces, digamos como que se le encontró sucísimo el río y que había incluso una bicicleta o algo así.
De hecho, es muy habitual, parece ser que los ríos en Japón se encuentren bicicletas especialmente pues en las zonas cercanas a los núcleos más importantes, en Kioto, Tokio y Osaka y así. Parece ser que es muy habitual.
Sí, pues bueno, contaba eso. Y entonces al final sale la bicicleta cuando al final la acaba de limpiar y todo esto. Y bueno, otro personaje así es... no sé ahora cómo se llama. El que es así como un fantasma que tiene máscara.
El sin cara.
Sí, el sin cara. Sí, el sin cara es representa el gusano de seda que tanto les gusta allí en... pues o sea, le tienen mucho aprecio al gusano de seda allí en Japón. Y bueno, simplemente pues luego al final acaba liando una ahí en el viaje de Chihiro, que no veas. Y eso y nada. Y Totoro, que al final no nos has contado el significado de...
Bueno, yo lo que he leído sobre Totoro, lo que es el nombre en sí, es que, claro, la niña, que es Mei, la niña lo que hace es... hablar así como con lengua de trapo. Entonces parece ser que Totoro es como una modificación, una forma de decirlo así como de niño, de lo que sería la traducción de troll en japonés, que sería Tororu o algo así. Troll en japonés sería Tororu o algo así. Entonces la cuestión es que mi vecino Totoro se relaciona con un cuento... de la tradición nórdica, no sé si es sueco o algo así, que se llama Tres Cabras o algo así. De hecho, aparece al final en los créditos, aparece al final en la cama ahí leyendo la madre y demás con ellos. El caso es que es uno de los personajes del cuento, el troll, ¿vale? Aparte de las tres cabras. Y luego con el tema de los nombres, que sí que es muy importante, no se sabe si en Totoro, en vez de tener dos protagonistas, tenían una. Porque Mei, así leído literalmente, es mayo en inglés, pero es que Shotsuke es el quinto mes en Japón, en japonés, o sea que se llaman igual mayo las dos. Y sí, y parece ser también que hay detrás una historia, igual que contábamos con Chihiro, que contaba Eduardo, pues un poco la posible aparición, no sé, como una segunda lectura, como si hubiese... Parece ser que en la zona donde sucede el viaje, mi vecino Totoro, ¿no? Pues sucedió en 1960, los años 60 o así, un 1 de mayo, desapareció una niña pequeña, y tiene que ver también un poco con el quinto mes, porque fue en mayo, desapareció en el bosque. Entonces, hay detrás también una asociación con el gato bus, ¿no? Como un personaje que viaja al mundo de los espíritus, ¿no? Que eso no se dice, ¿no? O sea, o sí que aparece un poco en las paradas, en los kanjis de las paradas, y un poco que Mei y Shotsuke pueden ver a Totoro, a los Totoros, porque quizás ya estén muertas. ¿No? También sucede eso.
Yo no lo había interpretado así, pero.
No, eso es una.
Me acabas de matar.
Sí, ¿verdad? Bueno, y además también la niña aquella en la historia, que esto realmente fue. En la historia fue real. ¿Sí? Su madre también tenía tuberculosis, como parece ser que tenía la madre de las niñas en la peli, y estaba alojada en un hospital que sí era una especie de sanatorio para respirar.
En El viento se levanta también vuelve a hacer referencia a la tuberculosis, porque un personaje, no sé si conocéis la película El viento se levanta, es la última que hizo Miyazaki, que habla sobre no recuerdo el nombre porque tiene nombres muy extraños, es el que fabricó, el que creó, vamos, el que diseñó el avión, los aviones Zero estos, los caza Zero que bombardearon Pearl Harbor. Ajá. Bueno, que atacaron, por ejemplo.
Bueno, esa es otra obsesión, esto es otro tema.
El tema de los aviones y...
De los aviones y es un tema autobiográfico también.
Sí, o sea, bueno, como ya hemos hablado así de Miyazaki, y es que le marcó mucho el tema de los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, porque vivió en pleno conflicto con Estados Unidos, y eso, y el tema de los bombarderos lo podemos ver en la de Porco... ¿Cómo es?
Porco Rosso.
Y nada, y es algo que le marcó mucho. Luego vemos así, conflictividad en sus películas, no sé, yo creo que hay. pero tampoco es muy sádico como en otras películas de anime japonés, que puedan ser más actuales, llevados a la actualidad. Pero yo lo veo algo más, no sé. Tú me estabas hablando, por ejemplo, del trato que hacía hacia el ser humano antes, ¿no? Hacia el ser humano y...
Bueno, ya había entendido, no, que quizás es que ha habido una especie de confusión. No sé dónde he leído que el trato hacia el ser humano de las pelis de Miyazaki era como amable. Me parece que hay una crítica potentísima en muchos frentes de plena actualidad dentro de su propio mundo oriental, que tiene que convivir con toda la tecnología, que eso sí que es, digamos que Japón se caracteriza porque ha tenido que convivir la tecnología punta y las tradiciones más arraigadas de japonesas con los avances, digamos, de Occidente también, ¿no? los avances globales, ¿no? Y de hecho ahí está súper presente, y algunas de las máquinas que aparecen pues tienen casi aspecto de antiguo, ¿no? De la tecnología que aparece en sus películas tienen aspecto de antiguo, y sin embargo el tratamiento que hace de la naturaleza pues es tremendamente rico y demás, ¿no? Entonces, aparte del tema de los bombardeos, es que su padre y su tío trabajaban fabricando piezas para motores de aviones, para motores o para aviones. Él nació en 1940, o sea que es que se le pilló de lleno.
5 añitos.
Pero él estaba encantado, o sea, le gustaba mucho. De hecho, Ghibli era el nombre que se daba, era Viento del Desierto, era el nombre que se daba a uno de los aviones italianos de caza en la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual tiene una referencia ahí enorme a todas las aeronaves.
El viento se levanta, todo lo que estás comentando ahora mismo se ve.
Y claramente. En el castillo en el cielo, todo el principio, todos los dibujos de aeronaves que son chulísimos, que tienen que ver desde Da Vinci hasta todos los grabados del siglo XIX con los globos, con los zeppelines, tal. Y que parece que respiran, que también comentábamos ayer, ¿verdad? Que parece que todas las máquinas y también, digamos, los personajes o la propia naturaleza respiran, parece que tienen vida y
sí,
propia.
Sí, son orgánicos. En el castillo ambulante, el castillo en sí es orgánico completamente. Y en la Puntu, el punto y aparte, dentro de ser la isla y tal, también se nota que de alguna manera también es orgánico, que tienen su propia vida, reacciona ante la gente, ¿no?
Sí, cuando se tienen que marchar, cuando tienen que coger y tienen que salir volando. Pues en el caso del castillo en el cielo tienen que salir volando y parece que la máquina ayuda, ¿no? Parece que está haciendo el esfuerzo de salir para arriba, ¿no? Con ellos, está muy bien.
Bueno, y una mención especial, ahora vamos a escuchar el Javi del audio, ¿no? El audio de Javi, la música de Studio Ghibli, que también está perfectamente, me parece fantástica. O sea, casi antes de las imágenes y el diseño, que me parece espectacular, no digo que sea mejor, digo que me llegó quizás antes la música, que a lo mejor la propia historia, porque a lo mejor no estaban mis ojos ni mi cerebro estaba acostumbrado a la narrativa, a lo mejor, de Studio Ghibli, ¿no? Pero la música es sensacional. Y también se nota una evolución, porque en las primeras películas solamente es piano y un poquito de violonchelo y tal, y es como mucho más humilde también, ¿no? Y según ha ido evolucionando, ya han metido instrumentos quizás más europeos, también suena el acordeón por ahí, suenan un montón de instrumentos más. Y eso también sería para hacer un programa aparte. Pues si os parece, vamos a ir escuchando el audio de Javi. Robert, recuérdanos un poquito
claro,
a Javi.
Por supuesto, pues ¿quién es Javi? Pues otro compañero aquí de la radio, antiguo alumno del colegio, que bueno, pues está estudiando ingeniería de telecomunicaciones, y aunque intenta estar siempre con nosotros, pues le cuesta mucho, pero bueno, hoy ha hecho también el esfuerzo de enviarnos una sección y hablar un poquito sobre este tema que también sabe mucho.
Bueno, vamos a poner un poquito de el audio de Javi y le mandamos un recuerdo desde aquí. A ver si nos está escuchando en directo.
Sí, un abrazo muy fuerte, que yo le di también clase. El señor Talavantino, siempre magistral. No me quito el sombrero ante él.
Todos compañeros de Descubriendo el Séptimo Arte, siempre es un placer enviar una aportación aquí a distancia para el programa. Es un placer que hayáis dedicado el programa a las películas de Studio Ghibli, en concreto a las más famosas que realizó Hayao Miyazaki. Mi aportación iba sobre todo a la película, creo que la última de Hayao Miyazaki, que se llama El viento se levanta. Es a lo mejor no es tan popular como otras, como la que todos sabemos, de La princesa Mononoke y El castillo ambulante. Es también la más reciente, pero bueno, en la crítica se puso genial. Trata de la historia de un... La vida es básicamente un biopic en anime de Jiro Horikoshi, Horikishi, no me acuerdo ahora bien. Era ingeniero, un ingeniero náutico que desarrolló uno de los principales cazas japoneses de la Segunda Guerra Mundial, y es un poco su... trata pues su vida dentro del entorno social japonés de esa época, en bastante pobreza, con el ejército ahí empezando a coger fuerza. Es una historia muy potente a nivel personal y también social, pero sinceramente lo que más maravilla, amén de lo que es común a todas las películas de Studio Ghibli, es que expresa muy bien lo que es perseguir un sueño, ¿no? Sobre todo el sueño de volar, que es el de el protagonista, es lo que más queda reflejado, y todo el ímpetu que le echa, así como, como lo gratificante que es verse realizado en las máquinas que lo construyen, en los aviones, que es en el fondo lo que le ocurre. Y bueno, es una historia bastante inspiradora, y por eso si os gustó El castillo ambulante o Puño en el acantilado o La tumba de las luciérnagas, tampoco creo que podáis dejar de ver El viento se levanta. Así que un saludo a todos, siempre es un placer. Edu, no sé quién estáis.
Bueno, pues lo completo yo, Javi. Edu, está Robert, está Teresa, está Santi. Vicente no estaba y Javi tampoco, pero estabais en esos audios. Gracias a una de las buenas cosas que tiene la tecnología, tiene muchas, pero esta es una de las buenas cosas, que podemos escucharles aunque sean diferido, pero están de alguna manera en espíritu, en esencia, están aquí con nosotros. Muchísimas gracias a los tres. A Teresa, como vas a seguir participando en el programa, también te voy a dar las gracias, pero de otra manera. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad. De verdad que me lo he pasado muy bien, se me ha hecho muy corto.
Es que es muy corto, es muy corto. Antiguamente, cuando éramos jóvenes, teníamos tiempo, nos podíamos tirar aquí casi 2 horas. ¿Te acuerdas?
Sí, se nota mucho, ¿eh?
Se nota mucho, se queda corto. La parte positiva es que la gente siempre nos dice que se hacen cortos. Eso está bien, pero a lo mejor escucharte 2 horas de programazo ahí es duro. Sin embargo, 45 minutos o 50 siempre te queda. ¡Ay, que ya se ha acabado! Voy a escuchar el siguiente. Y prometemos hacer una revisión de este programa, que yo creo que nos hemos quedado muy cortos. Muchísimas gracias a los tres chicos por participar de manera directa o indirecta en el programa otra vez de nuevo. Muchas gracias, Teresa. Aunque ya te digo que ahora ese lado femenino fuerte y que nos vas a dar una visión muy positiva del cine y muy distinta a lo mejor a la que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros a lo mejor éramos más de rollo Iron Man y esas cosas.
Sí, es un pedazo de fichaje.
Tengo que decir que ellos dos, ambos, y Santi también, tienen un lado femenino muy potente.
Hay que enorgullecerse de eso que nos has dicho, claro, que es un piropazo.
Por supuesto que lo es.
Bueno, vamos a hacer el final, si queréis. Vamos a recomendar cada uno de manera así muy rápida, no lo penséis mucho, 3 pelis de Studio Ghibli, Miyazaki, y si no es de tal, pues de anime incluso, si no tenemos las 3 películas en la cabeza. Tere, 3 películas que recomiendes.
Pues yo creo que no tiene por qué ser en este orden.
No, ¿vale? En este orden.
Yo creo que El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke y Ponyo en el acantilado. Pero igual no.
Yo voy a decir El viaje de Chihiro, La tumba de las luciérnagas, que me han dicho que es muy buena, y luego también, como estamos de moda con las series, Death Note, que no sé si sabéis cuál es.
Me la recomiendo Vicente y Robert.
Justo lo que la quiero recomendar.
Está en Netflix, así que ya sabéis.
La han quitado, macho. Han quitado el no sé cuánto de abril, quitaron todo lo que de anime que había bastante, han quitado todo.
Yo solo he leído un manga en mi vida, que me lo recomendó un alumno, y justo fue Death Note. Y bueno, no sé si podemos recomendarlo ahora que lo pienso, según la temática. Bueno, sí, venga. Pero está muy bien, está fenomenal.
Esas 3, Robert.
Yo nada, yo Death Note. Y lo demás, lo que han dicho ellos.
Pues qué difícil me lo ponéis. Yo voy a decir las típicas. El viaje de Chihiro a la princesa Mononoke. De verdad, esto voy a... Ya que empecé yo el programa, voy a echarle un poco de morro y voy a decir más. Cada película que he visto de Studio Ghibli, cada película que he visto, me ha gustado. No podría recomendar ninguna por encima de otra, porque creo que depende de cómo esté tu estado de ánimo. Si tienes cuerpo, tienes que ver Viaje de Chihiro, Princesa Mononoke, ¿vale? Si tienes menos cuerpo y quieres algo más light, pues mírate el viaje Mi Vecino Totoro o mírate El Castillo Ambulante, que quizás son más amables. Pero de luego yo estoy súper sorprendido. Y fuera de Studio Ghibli, que también a lo mejor podemos hacer alguna peli, estoy ya con tema otras películas muy importantes, Ghost in the Shell, Akira, Paprika. Estoy viendo un montón de cine. Soy muy inexperto y un novato totalmente, pero me está gustando de más. Entonces, creo que este programa es un homenaje a Studio Ghibli. Muchísimas gracias a Miyazaki y a todos los que habéis participado, todos los que habéis hecho posible este gran sueño. Creo que es un cine para soñar, de verdad. O sea, si el cine es grande, no solamente es por este cine, es por el imaginario, ¿no?, del cine, lo que se creó desde el momento que empezaron las imágenes en movimiento, los hermanos Lumière cuando vislumbraron esa posibilidad. Pero yo creo que como ha ido evolucionando, que a alguien se le ocurra hacer dibujos en movimiento. Y es que es arte, o sea, de verdad que tú que encima eres de artes, Teresa, de es que es arte puro.
Se nos ha dejado, aparte de todas las referencias a la tradición japonesa, al grabado y demás.
La parte artística,
la profundidad, además, no lo hemos comentado, pero si me dejas un segundito lo comento. Claro. Miyazaki no hace un guión previo.
También lo comentamos, es verdad.
¿Lo hemos llegado a decir aquí?
No,
ayer hablamos. Vale, es que me quedé alucinado
es
porque...
Es que tengo memoria de pez, entonces... No hace guión previo. Entonces, lo bueno es que la película va avanzando a medida... Y va evolucionando a medida que va dibujando el equipo. No sé en qué película había más de 160.000 dibujos. Y no hace un storyboard. Es decir, que hasta va haciendo los textos o va haciendo el guión a medida que va evolucionando la película, y no quiere utilizar medios digitales para tratar los dibujos o para dibujar, porque si no, dice que pierden la respiración. Y luego hay otra cosa preciosa que dice, y es que hay espacios de vacío en las películas de Miyazaki, ¿no? Hay momentos como en Mi Vecino Totoro, cuando están esperando bajo la lluvia, en el que no pasa nada. Y eso en Japón, él decía, esto es el na, aquí es na, así como na, pero es que allí también es, na. Es lo mismo, ¿no? Y es el espacio de tensión entre lo que sucede, entre la acción y otra acción, ¿no? Si esa acción continúa, pues no nos da tiempo, ¿no? No llegamos a disfrutarlo. Si producimos un vacío, un na, entre es el espacio que hay entre una palmada, ¿no?
¿Recordáis el viaje de Chihiro, la escena en el tren?
Sí.
Todo ese trayecto que se hace un poco largo incluso, no pasa nada.
No pasa nada.
Tampoco,
efectivamente, no pasa nada.
Pero
bueno, sí,
es verdad. ¿El qué?
Observa a la gente. O sea, no sé cómo.
Sí,
que...
sí, pero es verdad que yo creo que es la parte en la que baja la tensión.
Sí.
Porque
sí, pero...
O crea tensión.
O crea la tensión entre lo que ha sucedido antes y lo que va a suceder, ¿no? Y es necesario que no sea. Él dice que es necesario. Es el espacio que hay, eso, entre una palmada.
Yo lo pensé también, ¿eh?, el otro día, viendo las pelis de, en general todas, que me he hecho una maratón, llevo 2 semanas y con mi mujer estamos ya flipando. Además son pelis...
Que hay que ver sin hacer
un
sudoku.
Efectivamente, las tienes que ver con muchas ganas y prestando atención, porque si no te pierdes. Incluso así son muy abiertas y muchas veces se queda como, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Como otra vez el dibujo, que yo a lo mejor no soy súper fan de las películas de dibujos porque siempre son de niños, pero cuando ya traspasas ese pensamiento, yo creo que el cine digital de momento, que también es maravilloso, podemos hablar de películas de Pixar y tal, que está genial y muy divertidas, muy bien hechas y tal, pero la expresividad de los personajes, lo que dices tú, cómo se deshacen las cosas, un personaje que se deshace, un árbol que se quema, eso en digital está bien, pero no llega a ese nivel.
Sí, el nivel de profundidad, yo creo, o sea, en los planos.
Es que es incluso sí. El cine tradicional de con personajes reales, o sea, con personas...
Es una forma de expresividad distinta,
es que
¿no?
Distinta.
Es como comparar la fotografía con la pintura. Lo que
sí,
tú puedes
pero que parece que es cine,
a través del...
pero es distinto. Es distinto totalmente.
Sí, tiene otra forma.
Podría ser una comparación quizás muy bien hecha, evidentemente, con la fotografía y la pintura.
Efectivamente, las posibilidades expresivas de la pintura, y no estoy hablando del realismo, ¿no? Estoy hablando ya cuando se empieza a expresar, si pensamos en el grito de Munch, que
sí,
todo el mundo lo conoce.
Justo.
Yo no puedo expresar de la forma que expresa el grito.
Una fotografía.
Con una fotografía.
Es que es otra cosa.
Es otra forma absolutamente, mucho más desde dentro, mucho más emocional, mucho más rica, yo creo, porque. Y además muy personal, ¿no?
Pero es muy interesante ese concepto, ¿eh? El cine, no desde la fotografía, porque el cine es fotogramas en velocidad, uh-huh. Fotografía en movimiento, 25, 30, dependiendo del formato. Eso es el cine, fotografía en movimiento.
Cierto, que
pero
menos
que esto
fotograma,
es cine.
Son menos fotogramas.
Son menos fotogramas.
En el cine, sí. De anime japonés.
Pero
eso yo no lo sabía.
Sí, son menos fotogramas y aparte también hay otra configuración en cuanto a televisión, que eso.
Bueno. Sí, luego está, bueno, está en los, sí. Lo de los 30 fotogramas por segundo y tal, sí, los 25, está. 24, dependiendo. Pero bueno, que no es tan importante. Sí que es verdad que en el tema del dibujo, o en el tema de las películas de animación, hay momentos en los que puede ser una fotografía estática, realmente que prácticamente no pasa nada. Y a lo mejor con que haya un movimiento, lo que nosotros en vídeo metemos 25, con 5 o 6 fotogramas, 8, a lo mejor sería suficiente. Es otro concepto. Esa parte es más técnica, que tampoco vamos a hablar de ella ahora mismo, quizás, pero desde luego.
La parte también, el manejo de los planos, ¿no? Desde dónde se toman los planos o se pueden llegar a tomar los planos cuando estamos dibujando o cuando estamos rodando. O sea, no tiene nada que ver.
No, es que.
Los planos, tú te estás volando con los personajes en las aeronaves, estás montado en el.
Es que puedes hacer lo que te dé la gana.
O sea, te hace. El cine, como tiene, todas las películas tiene escenas de vuelo, parece que vas volando detrás, ¿no? O que estás viendo el bosque desde arriba, o que estás metido en la ola de poner el acantilado.
Los movimientos de cámara que hacen y todo, eso es. Es una locura, o sea, es algo que en el cine tradicional se escapa, no se puede hacer.
Efectivamente.
Entonces, bueno, o si se hace a lo mejor con digital y tal, pero.
Pero se pierde el espíritu.
Eso te iba a decir. Creo cada vez más en el cine tradicional, o sea, en el cine volver un poco a las raíces.
Sin llegar a Lars von Trier, perdón.
Claro, pero. Que ese es otro programa,
tema,
es otro programa. No, que lo haremos, ya hemos hablado de eso. Estamos recurriendo mucho, lo sabéis todos, lo hemos comentado muchas veces, el cine digital, el abuso del croma, el abuso de los efectos especiales, que está bien porque también te crea un Star Wars sin efectos digitales es inviable, ¿no? A lo mejor no te lo vas a crear, pero ¿mejora la película en algo? O sea, eso es técnica, que está genial, pero eso es contenido, eso es puramente forma, la forma está muy bien, pero si la forma no se acompaña de contenido, de expresión, de algo que vaya más allá. De sentimiento, ¿no? Que yo, por ejemplo, en esta película veo mucho sentimiento.
Sí. El aprecio de la imperfección o de los errores, ¿no? Que siempre. O sea, eso es un tema. Eso es un tema aparte, ¿no?
Bueno, y vamos
para
a despedir.
Eso, y de la escapa y de la superposición, que es muy japonés también.
Que me están esperando los niños. No, perdón, no.
Es que aquí estaríamos.
Estaríamos aquí infinito. Chicos, de verdad, muchísimas gracias.
Gracias Tere, a ti.
Contamos
o
contigo.
Gracias a vosotros.
Para el próximo,
es un placer.
Para el próximo programa.
Bien,
Santi, cuando quieras, esta es tu casa, puedes venir, ya sabes, siempre
sí,
que quieras. Dentro de un par de martes haremos otro programa y tenemos una quedada pendiente, que lo sepáis. También se lo digo a Vicente y a Javi, aquí todos los cinéfilos. Roberto, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Nosotros no hemos podido aportar tanto como
bueno,
ellos.
Yo he aprendido un montón y me voy con un montón de ganas de ver cine. Así que
hemos sido alumnos.
Para mí, misión más que cumplida.
Yo pues he hecho como Roberto, tengo que decir. Roberto, cada vez que
más
algo
que
le interesa, hace un máster. Literalmente.
Sí, bueno, pues yo lo tengo pendiente.
Nos vemos el próximo día en Descubriendo
el Séptimo
Arte.